La vida en la ciudad puede ser peligrosa, sobre todo si vives en la calle. ¿Cómo puedes protegerte? Encontrar un lugar para dormir es el mayor reto. Hay que buscar zonas transitadas y bien iluminadas. Aquí está bien. Pero esta noche en las calles de Toronto no hay lugar seguro. Un sin techo está muriéndose. No es la primera vez. Es el tercero de una serie de homicidios que aterrorizan a los sin techo en Toronto. Ya hay 3 víctimas. ¿Cuántas faltan por aparecer? En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. Una gran ciudad con luces brillantes. Para algunos es emocionante. Para los sin techo, es un campo de batalla donde estás a merced de las calles a las que llamas hogar. En esta noche tranquila de junio del 2001, un sin techo ha pagado un precio muy alto. Habían llamado a emergencias a medianoche. 2 horas más tarde, el inspector Jeff McGuire llegaba a la escena.
El primer paso es colaborar con los agentes para asegurar la protección de la escena. Debemos intercambiar información. Les damos indicaciones y ellos nos muestran los datos. Todavía respiramos hondo antes de ir a ver la escena porque, bueno, no tiene nada de bonito.
La policía ya ha acordonado la zona y ha empezado a interrogar a los transeúntes. En una intersección a pleno centro como esa, es de esperar que haya testigos. Pero hasta entonces, nada.
Cuesta creer que la medianoche de un domingo en Bay Street, en la ciudad más grande de Canadá, nadie haya visto nada.
McGuire necesita identificar a la víctima. En la parada del autobús no hay objetos personales. La víctima no lleva cartera en los bolsillos. Pero el investigador sabe que los sin techo suelen esconder sus posesiones para que no se las roben. Encuentran su cartera en un calcetín que contiene un pase de autobús y un DNI. Ahora la víctima tiene un nombre, Andrew Walker. El primer paso de la investigación es entender a la víctima. ¿Quién era? Puede revelar quién la mató. Andrew Walker usó ese rincón de la ciudad como hogar durante meses. La gente de la zona lo veía allí cada día.
Soy el inspector McGuire.
Solo era alguien que estaba allí. Era parte de mi mundo, parte de esta zona. Cuando iba al trabajo, lo veía sentado en su banco preferido. Y te miraba mientras pasabas. Si tú lo saludabas, él lo hacía también. Por eso creo que mucha gente lo llamaba Papá Noel. Tenía una expresión agradable y cercana. Pero era un hombre solitario. Me fijé en que hablaba con alguien imaginario.
Por la gente que trabajaba en la zona, McGuire supo que era un hombre amable, solitario, tal vez con algún problema de salud mental. La policía debía encontrar a su familia para notificarles la muerte.
Mi compañero contactó con varios servicios sociales y gracias a ellos supimos que había pedido un cheque de ayuda social. En su solicitud había un nombre y una dirección. Supongo que solo había una ciudad y el nombre de sus familiares, de New Brunswick.
Andrew Walker había nacido en New Brunswick. Tenía mucho apego a su madre y cuando ella enfermó, él se quedó a su lado hasta que murió. Hubiera querido ser profesor. Fue a la universidad, pero no acabó los estudios. Después de la muerte de su madre 9 años atrás, él desapareció. Su familia nunca volvió a saber nada de él. Andrew Walker es el tercer sin techo asesinado en pocos meses. Su muerte enfurece al público. Si incluso un hombre amable e inofensivo como Andrew había sido víctima, todo el mundo debería estar preocupado.
Al principio estábamos muy intranquilos con eso, y además los medios se agarraron a la noticia y le dieron muchas vueltas a la posibilidad de que hubiera un asesino por ahí matando gente sin techo sin motivo. Era algo que había que considerar, pero la única forma de hacerlo era seguir investigando el homicidio.
Con los resultados de la autopsia, se sabe que la causa de la muerte ha sido un golpe en la cabeza con un objeto contundente, compatible con un adoquín, y un corte profundo en el cuello, posiblemente producido por un cuchillo. No hay heridas defensivas, lo que sugiere que lo atacaron mientras dormía. Los análisis de sangre revelan que no había consumido drogas ni alcohol, algo inusual en alguien que vive en la calle. Y además tampoco tenía antecedentes.
Ni siquiera multas, no había nada. Es muy poco común para alguien que vive en la calle no haber tenido nunca problemas con nadie. Normalmente, un vecino suele quejarse porque está enfrente de mi casa o está durmiendo en mi garaje. Eso nunca ocurrió en su caso.
Sin ningún altercado a sus espaldas y sin indicios de robo o forcejeo en la escena, cada vez es más difícil entender qué razón podían haber tenido para matarlo. McGuire no consigue llegar a otra conclusión. Ha sido un homicidio aleatorio. Es una forma fastidiosa de empezar una investigación.
El móvil del crimen es clave para una investigación porque te da una dirección a seguir. Un homicidio aleatorio complica mucho las cosas. Es un enorme obstáculo para la investigación porque no tienes por dónde empezar.
El único hilo que tenía McGuire del que tirar era lo que hubieran podido encontrar en la escena durante las primeras 24 horas. Tiene que descubrir una pista antes de que ese brutal asesino vuelva a actuar. Un homicidio aleatorio y aparentemente sin motivo de un sin techo en las calles de Toronto. En la escena del crimen, todo ha sido embolsado y etiquetado para el análisis forense, desde las colillas hasta la basura, pasando por el arma del crimen, con la esperanza de que algo revele esa conexión física crucial entre la víctima y el asesino.
Idealmente, buscamos pruebas de que el sospechoso ha sido visto o ha estado en la zona, vive en ella o ha tenido algún contacto con la víctima.
La policía científica encuentra huellas dactilares en la parada del autobús. En un lugar tan transitado, pueden ser de cualquiera, pero hay que empezar por algún lado. Cualquier pequeño atisbo de prueba que ahora parezca irrelevante puede ser un punto de inflexión en el futuro. Como el área está justo delante de unos edificios gubernamentales, hay decenas de cámaras por todas partes. McGuire confía en que alguna de ellas haya grabado al asesino. Al día siguiente, les llegan las imágenes de las cámaras. La policía sabe que un joven llamó a emergencias sobre las 12:02 de la noche. Y que la víctima murió pocos minutos después. Los vídeos muestran a un hombre andando por un callejón adyacente a los edificios sobre las 12:05. Si el asesino actuó antes de la medianoche y luego huyó, las cámaras lo habrían localizado justo a esa hora, por lo que podría ser él. Aún así, las imágenes no permiten ver el rostro del hombre como para poder identificarlo. Durante 22 horas, los investigadores han estado peinando la escena buscando pruebas. Cerca de la parada del autobús, McGuire se fija en un sitio donde falta claramente un adoquín. Por lo visto, el asesino se tomó la molestia de entretenerse a arrancar un adoquín del suelo para cometer el homicidio. No muy lejos, un agente encuentra una bolsa de plástico y se la envían al equipo forense, donde es examinada por Larry Hicks. ha podido encontrar una huella clara en la bolsa.
Estudiamos la huella y la comparamos con la otra encontrada en la parada del autobús el día anterior. Y resulta que coincidían y pertenecían a un delincuente conocido.
Esa persona es identificada en la base de datos de la policía como Daryl Rockney, también llamado Daryl Cullen, un hombre con una larga lista de detenciones por delitos violentos. Es un vagabundo alcohólico sin residencia fija. La policía debe actuar antes de que se les avance. Hay una de las policías que trabajan en la escena del crimen a quien el nombre Daryl le dice algo. Había interrogado a un transeúnte la noche anterior que decía llamarse Daryl Cullen, uno de los dos nombres registrados en el sistema. La agente Fidenchuk lo recuerda con claridad.
Había un hombre en particular que estaba siendo muy escandaloso. Gritaba, se reía, estaba alegre. Sin duda, no es el comportamiento que esperarías en la escena de un crimen. Dijo que estaba por la zona porque se había pasado el día bebiendo en Queen's Park. Le pregunté por una manchita roja. Sí, una pequeña mancha que tenía en la manga de su chaqueta Adidas. ¿Esto de aquí?
Oh, esto es ketchup.
¿Estás seguro? A mí me parece sangre.
Como estaba cooperando, ella le pidió que le enseñara el contenido de su mochila para asegurarse de que no llevaba un cuchillo.
Lo único que me dijo es que le preservara su intimidad, porque le gustaba travestirse y tenía objetos en la mochila que le daba vergüenza enseñar. Era todo muy raro. Me puso los pelos de punta, sin duda. Era estrafalario, era excéntrico, pero no había nada sospechoso. No había nada más que mi corazonada.
No puedes sostener un caso en una corazonada. Maguire necesitaba algo más. Se puso en contacto con los investigadores de los otros dos asesinatos de Sin Techo para ver si había alguna conexión. Daryl Rockney podía ser la clave. Emitió una orden de búsqueda y captura para encontrar y detener a Rockney. El registro de prisión de Daryl Rockney recogía una sentencia por asesinato 18 años atrás y también que lo habían liberado justo antes del homicidio de Andrew Walker. 5 días después del crimen, la policía lo localiza, pero tiene otro aspecto. Se ha afeitado la cabeza. Cuando se lo llevan para interrogarlo, no coopera nada y solo responde con evasivas, fingiendo estar borracho. Maguire reconoce este tipo de comportamiento huidizo. Supone que Rockney ha intentado cambiar su aspecto para no ser reconocido por la policía.
¿Qué hacías la noche del 4 al 5 de junio?
No lo sé, la verdad es que no me acuerdo.
Interesante. Pero no bastaba para considerarlo sospechoso. Hasta que Maguire se fija en lo que parece ser una mancha de sangre en sus botas. Los antecedentes de Rockney indican que es un hombre peligroso. Con sus huellas en la escena del crimen, sangre en sus botas y su cambio de aspecto, Maguire cree que hay suficientes pruebas para detenerlo. Confía en que la investigación forense le dará la razón. En la ficción, las botas le proporcionarían las pruebas que necesita. Pero esto es un crimen real. Y Maguire se dará cuenta de que las cosas no siempre cuadran tan bien. Daryl Rockney, el principal sospechoso del asesinato de Andrew Walker, está en la cárcel. El inspector Maguire ha enviado las botas a la bióloga forense Cecilia Hagerman con la esperanza de que el análisis de ADN le aporte una prueba definitiva.
Había una pequeña cantidad de sangre en las botas, pero no sirvió para conseguir un buen resultado de ADN.
Un revés para el caso. Pero la doctora Hagerman sugiere una nueva línea de investigación.
Había una gran cantidad de sangre en la escena del crimen, y eso indica que lo mejor sería inspeccionar la ropa del sospechoso, porque las posibilidades de que estuviera manchada de sangre de la víctima eran muy altas.
No llevaba su mochila cuando lo detuvimos y tampoco había rastro de parte de su ropa, por lo que se lo planteé directamente. Ya sabes que te vas a quedar en la cárcel durante un tiempo. Dime dónde están tus cosas y las iremos a buscar. Y él respondió, no te preocupes, no las encontrarás. Me he deshecho de ellas.
En la celda, Rockney alardea ante su compañero de que le da igual si lo meten en un agujero como la prisión Don, porque puede controlar sus pocas posesiones desde la ventana. Las ventanas de la prisión Don dan a un barranco donde la gente sin techo vive en refugios improvisados. Lo que Rockney no sabe es que su compañero de celda es un policía infiltrado.
Entre los arbustos encontramos una bolsa de basura de plástico y cuando la abrimos vimos una mochila negra.
La mochila contiene todos los objetos que vieron en la escena del crimen y que fueron catalogados en sus notas, incluyendo su chaqueta, que sospechaban que estaba salpicada de sangre. Fueron buenas noticias para los investigadores porque no tenían casi pruebas. Pero cuando la doctora Hagerman examina la sangre de la mochila y la chaqueta, descubre que es de Rockney y no de la víctima. Mientras se preparan para el juicio, McGuire se inquieta. El caso no es sólido como para obtener una condena. Necesitan una prueba física que conecte a Rockney con el homicidio. Y todavía no la tienen. Buscando otra perspectiva, McGuire vuelve a la escena del crimen. ¿Qué ha pasado por alto? Empieza con lo que sabe de la noche del crimen y luego trata de reconstruir el resto. Walker estaba dormido. Rockney bebía en un parque cercano. ¿Qué pasó luego? Rockney es un borracho irascible y tempestuoso, pero Walker dormía tan profundamente, tan tranquilo, que no se despertó. Por alguna razón, eso sacó a Rockney de sus casillas. McGuire sigue los posibles pasos de Rockney y mientras intenta arrancar otro de los adoquines, se da cuenta de que no es nada fácil. De repente, le asalta la idea de que tal vez haya restos de piel del asesino en el arma del crimen.
Le recordé a Cecilia que me había prometido que, si llegábamos al punto en que ese tipo saliera libre, en que no había más opciones ni prioridades, examinaría ese adoquín.
La sangre del adoquín, al determinar el ADN, era de la víctima. Eso no fue ninguna sorpresa. La cuestión era si la persona que usó el adoquín para matar a la víctima también había dejado restos de ADN en forma de, por ejemplo, células de la piel.
La vista previa se celebraría de lunes a viernes. Y si llegábamos al viernes y aún no teníamos los resultados, se acabaría el caso y el acusado y yo saldríamos juntos por la misma puerta del juzgado.
El adoquín estaba muy sucio y lleno de tierra. El primer análisis de ADN con muestras de los lados del adoquín no dieron resultado. Tuvimos que diluir la muestra para volver a intentarlo, porque había lo que se llaman inhibidores del proceso. Esta vez fuimos capaces de eliminarlos y conseguir un perfil de ADN completo.
Las células de la piel encontradas en el adoquín coincidían con el ADN de Rockney, lo cual le ponía el arma en sus manos. A mediados de semana, la doctora Hagerman llamó a Jeff McGuire.
Respondí al teléfono y creo que sus palabras exactas fueron: por Dios, odio cuando los polis tienen razón.
Finalmente, McGuire obtuvo las pruebas para echar el guante a Rockney. Las huellas y las células de la piel de Rogny fueron recogidas en las primeras 72 horas tras el crimen. Acorralado y sentenciado a una larga condena, Rogny quiere hablar.
Nos contó la historia de que se habían peleado y que la víctima lo inmovilizó y le dio una paliza. Cuando terminó, le dije que no creía nada de lo que decía. Nada de eso encaja con lo que sabemos de la víctima. Lo que hizo fue algo horrible. En ningún momento he dudado de lo que sé sobre la historia y de mis conversaciones con él y de que el alcoholismo ha desempeñado un papel importante en su vida. Tiene tendencias extremadamente violentas que simplemente es incapaz de controlar.
La policía resolvió luego los otros dos homicidios. Cada uno fue cometido por un asesino diferente. Rogny fue condenado a 25 años de cárcel. ¿Pero por qué mató a ese hombre? La furia de un ebrio no responde a esa pregunta. Fue un acto aleatorio faltado de toda racionalidad. Fue lo que más tememos. El caos impactando en el corazón de nuestra ordenada vida diaria. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales.